En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 25 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Contaremos con cinco personas muy especiales: Joaquín Echeverría, padre de Rubén Monopatín; Álvaro Trigo; Guillermo de Ayúdame 3D; San Andrés, atleta paralímpica, acompañados ambos días por Pablo España. Ellos nos ayudarán a encontrar todos esos superpoderes que tenemos y nos pueden servir para ayudar a los demás, haciendo del ordinario algo extraordinario.
Es José María Seral, director de Volunfer, hablando de algunas de las actividades de las que vamos a poder disfrutar el próximo martes y miércoles en esta Feria Universitaria de Voluntariado, que acogerá un año más la séptima edición ya, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica. Se trata del sueño de dos estudiantes para tratar de poner en contacto a jóvenes con las ONGs, con proyectos solidarios en todo el mundo, intentando dar respuesta a las preguntas del cómo o el dónde pueden comprometerse. Una actividad en la que participan, por cierto, no solo estudiantes, sino también sus profesores. En lo ordinario está lo extraordinario, es el lema elegido para este año, con la presentación de historias de superación a través de lo que ellos llaman superhéroes. Durante estos días, como decía José María, habrá diversos coloquios en los que van a participar Joaquín Echeverría, Sara Andrés Barrio, el triatleta Álvaro Trigo. Álvaro, precisamente, es un joven madrileño al que la vida le ha puesto a prueba en varias ocasiones, entre ellas la que cambió su vida. Fue un accidente en un incendio que casi acaba, pues eso, con su vida. Se quemó el 63% de la superficie corporal. Estuvo ingresado 4 meses en aislamiento total y sufrió 13 operaciones. Gracias al deporte y a la constancia, consiguió su recuperación récord y un año después de ese accidente pudo correr la Maratón de Sevilla. Desde entonces intenta ayudar en retos de larga distancia colaborando con ONGs y fundaciones.
A partir de este accidente y de casi, pues, como yo digo, mi milagrosa recuperación, pues decidí invertir gran parte de mi tiempo y gran parte de mi vida en ayudar a los demás. En mi caso lo hice a través de retos de ultradistancia solidarios, pues para recaudar fondos tanto para ONGs, fundaciones o simplemente personas que no tienen los recursos necesarios para la necesidad que tienen que cubrir.
50 ONGs y entidades sociales que van a dar a conocer en Volunfer sus proyectos, una iniciativa que surgió ligada a la pastoral universitaria de la escuela. Toda una muestra de valores como el amor por los demás, la fortaleza, la alegría, la entrega o la humildad. Te recuerdo esta cita, el martes y el miércoles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de febrero. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. ¿Por qué una congregación misionera en la Iglesia en un momento histórico donde la mujer tenía su espacio bien definido como madre de familia o como religiosa de clausura? ¿Qué han aportado las misioneras combonianas a la Iglesia en general? Bueno, pues 4 religiosas misioneras combonianas respondían esta semana precisamente a estas y a otras preguntas desde su experiencia en la misión. Lo han hecho a través de la conferencia Mujer y Misión Misioneras Combonianas, que se celebraba el martes en los salones de la parroquia San Francisco de Borja. María del Prado Fernández es una de las 4 religiosas que intervinieron en este acto.
Para nosotras la importancia de trabajar con la mujer allí donde estamos, en las actividades más variadas, desde la promoción de la mujer como alfabetización, costura, lo que sea, o hasta prevención de la trata de personas, ¿no? Somos religiosas, somos misioneras. Y misioneras para nosotras quiere decir agentes, es decir, dejar nuestro país, ir más allá de nuestras fronteras. Y somos también misioneras para toda la vida, no para un compromiso temporal, sino para siempre.
La Basílica de Medinaceli se prepara ya para la celebración del primer viernes de marzo, justo dentro de una semana, te lo contaremos en este espejo, y lo hace retomando la noche como tiempo de veneración. Va a ser, por tanto, la primera vez desde el comienzo de la pandemia en la que los devotos puedan acudir a la Basílica desde la medianoche del jueves hasta las 12 de la noche del viernes. Además, se va a volver a dar acceso público por las 2 puertas laterales del templo, como se hacía habitualmente, del modo que los devotos van a llegar a los pies del Cristo en 2 filas por las naves laterales, van a salir por el pasillo central central. Eso sí, este año tampoco se va a poder hacer el besapié al Cristo. Como preparación a la fiesta, el templo acogerá a partir del lunes el triduo con misa a las 8 de la tarde y luego a lo largo de las 24 horas del día 4 de marzo se van a suceder las eucaristías, la del viernes presidida, la de mediodía, por el cardenal Carlos Osoro. Miguel Ángel Izquierdo es el vicehermano mayor de la archicofradía de Jesús de Medinaceli.
Después de dos años muy duros, volveremos a la veneración del Cristo de Medinaceli como la conocemos habitualmente. Es la fiesta popular del Cristo, la fiesta popular de Madrid. El Cristo se vuelve a encontrar con su pueblo y Madrid se vuelve a encontrar con su Cristo. La imagen no se podrá besar, pero sí venerar. Os esperamos a seguir con las costumbres y a volver a ver al Cristo de Medinaceli como estábamos acostumbrados a verlos, en el altar, a los pies del pueblo de Madrid.
Vamos con más asuntos. La Catedral de la Almudena acogerá el martes a las 7 de la tarde una eucaristía con la que Monseñor Santos Montoya, obispo electo de Calahorra y la Calzada Logroño, se va a despedir de nuestra diócesis como obispo auxiliar. Una ceremonia en la que concelebrará el cardenal Carlos Osoro, también los tres obispos auxiliares, además de numerosos sacerdotes. Monseñor Santos Montoya va a iniciar su ministerio al frente de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño con la misa solemne de toma de posesión que va a tener lugar el próximo sábado 5 de marzo a las 11 de la mañana. En este espejo, Monseñor Montoya nos contaba lo mucho que ha aprendido como obispo auxiliar aquí en nuestra archidiócesis.
Todos los colegios, pues las parroquias, cada una con su identidad concreta, residencias, enfermos. Entonces, nos damos cuenta que la vida de la Iglesia está más viva de lo que aparece, de lo que aparentemente a veces se quiere dar a entender, ¿no? Entonces me llevo esto, ¿no? Esta variedad que hay que respetar, que hay que acompañar, en algunos casos también reorientar, pero bueno, pues sí que agradezco también el hecho de este paso previo por ser obispo auxiliar, que le permite a uno pues tener un cierto rodaje con esta visión más de conjunto, ¿no?, de la Iglesia.
Y te cuento también que la Delegación de Jóvenes ha abierto el plazo de inscripción para jóvenes de 16 a 35 años que quieren participar del 11 al 13 de marzo en la Javierada 2022, que este año tiene como lema Levántate. Hasta el 7 de marzo hay tiempo para apuntarse a la peregrinación penitencial que se realiza en el marco de la Novena de la Gracia de San Francisco Javier. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud.
Queremos realmente mantener el lema que nos está acompañando durante todo este curso: Levántate. Es una invitación al joven a que se levante y que sea testigo, a que se levante y sea realmente misionero, a que comparta con los demás la alegría de la fe y de la salvación. Además, a la vuelta podremos parar en Santo Domingo de la Calzada para poder ir preparando el camino a Santiago que tendremos este verano, ir haciendo una pequeña etapa, una pequeña parada, para que también el apóstol sea quien nos acompañe a todos los jóvenes en este peregrinar que es la vida.
Te cuento también que ante el inicio de la ofensiva militar rusa entre Ucrania y el recrudecimiento de las tensiones entre Rusia y Occidente, la comunidad de San Egidio en Madrid ha decidido intensificar su oración por la paz. Por eso, la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas acoge hoy a las 8 de la tarde un encuentro de oración para pedir por la paz de manera especial en Ucrania. Y el miércoles 2 de marzo será ya miércoles de ceniza, con el que vamos a comenzar el tiempo litúrgico de Cuaresma. La Catedral de la Almudena acogerá una misa presidida por el cardenal Osoro a las 7 de la tarde. Pues así hemos llegado a la 1:41. Minutos. Enseguida vamos a hablar de la formación que están recibiendo los 15 artistas y grupos seleccionados en el Madrid Live Talent, el Evangelio hecho música. Enseguida vamos a charlar con una de esas artistas en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía, el Espejo.
Cope, estar informado.
Querría sujetarte la mañana. Hacer malabarismo con tu voz y con más. Quería abrirte toda la ventana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 25 de febrero. Los 15 concursantes de Madrid Live Talent, el primer certamen musical católico de Madrid, están recibiendo clases magistrales desde hace varias semanas. Los grupos y solistas participantes reciben formación en talleres impartidos por artistas reconocidos. Nacho Cano, el grupo Siloé, mañana van a estar con el padre Damián. Bueno, de esta fase van a salir los 6 aspirantes que van a pasar a la final, 5 elegidos por un jurado y 1 por votación popular a través de Instagram. La final va a tener lugar el 18 de marzo en el Teatro de los Salesianos. Una de esas jóvenes participantes es a quien estábamos escuchando, Teresa Palomar de Tena, a quien precisamente digo es madrileña, es estudiante de magisterio, se autodefine como amante de su familia y muy católica, ¿Y qué interpreta esta música que estamos escuchando? Querría, una canción compuesta por el Canca que cautivó a la audiencia y al jurado del programa La Voz. Esta es la actuación que estábamos, digo, escuchando de fondo con su voz y su naturalidad. No dudó, además, al presentarse ante ese jurado como amante de su familia, muy católica. En su actuación llevaba puesta una cruz en el cuello y la muñeca, una pulsera rosario. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida a este espejo.
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, encantado de saludarte. Oye, lo primero es conocerte un poco mejor, si nos lo permites. En tu caso, contabas que en tu casa siempre ha habido música, tu madre creo que estudió la carrera de guitarra, también has cantado con tus hermanas en el coro, y son ellas las que te dieron ese impulso, ¿no?, a participar en este programa de televisión que estábamos escuchando.
Bueno, entre mi familia, que siempre me ha animado mucho en esto de la música, y varias amigas, ¿no?, que las tengo muy cerca, gracias a Dios, y bueno, pues saben ver lo bueno que tengo y me animaron para apuntarme.
Tú eres amante de la música de Adele, de Alicia Keys, pero también del Canca, como hemos escuchado, de siempre así. Por tanto, hay una mezcla de estilos, ¿no? Y a mí me llama especialmente la atención eso de que Marisol fue una gran influencia para ti, ¿no? Porque creo que con ella es como comenzaste a cantar. ¿Cómo es esto?
Pues nada, desde pequeña me encantaba, la verdad, y claro, mis padres pues encantados de que me gustara, entonces pues fueron ellos los primeros en fomentármelo, me veía todas sus películas, me sabía todas sus canciones, y bueno, entonces me encantaba, ¿no? Y poco a poco pues así empecé a cantar, fijándome en ella realmente.
Y aunque te centraste en tus estudios de magisterio, estaba diciendo, de educación infantil, ¿tú no descartas el dedicarte a esto de la música algún día? Porque como dices, pones todo en manos de Dios, ¿no? Y vas a llegar desde luego donde él quiera.
Bueno, así es, donde yo quiera, se supone que no, donde Dios quiera, donde me quiera poner él, pero bueno, sí, me fío bastante de la providencia, ¿no? La clave creo que está en confiar y seguir caminando, pues eso, confiando y de su lado, básicamente. Y bueno, respecto a la educación, sí que es verdad que opté por magisterio por tener un plan A, por así decir, pero si sale adelante el plan B, pues también
sea
adelante, ¿no?
Necesitamos, Teresa, sin lugar a dudas, pues ese testimonio, ¿no?, de jóvenes como tú, como esos jóvenes que están participando ahí, pues que sin complejos pues nos muestren, ¿no?, la fe con alegría, con convicción, el no avergonzarse de ser católicos. Y desde luego ahora lo que estáis viviendo en este Madrid Live Talent, yo creo que es como un aldabonazo, ¿no?, de aire fresco, de ese vivir con personas que viven y respiran esa misma sintonía de fe y de valores, ¿no?, en torno a la música.
Sí, así es, o sea, comparto completamente lo que dices, y además el rodearte de artistas y gente que compartan tus mismos valores, que puedas caminar y hacer comunidad con jóvenes y amigos que sean, bueno, tampoco iguales, pero sí con pensamiento parecido, ir todos a por un mismo objetivo. Creo que es realmente importante.
Tú contabas en una entrevista que siempre te ha gustado escribir, que comenzaste a componer cuando tenías, creo, 13 años. De hecho, has tenido la oportunidad de hacer un curso incluso de composición musical. Dinos, ¿qué tipo de música compones? ¿De qué forma también interpretas o asumes ese reto que dice el Papa del armar lío desde ese talento que es la música?
Bueno, yo al principio empecé a componer música no católica, o sea, música pues ordinaria, normal. Sí que es verdad que luego cuando fui creciendo de manera espiritual y en la fe, por así decir, pues ya empecé a hacer esa música que nos atrae más a los jóvenes, ¿no? Pues ahora hay muchos grupos pues tipo Hakuna, por ejemplo, sí, que hace canciones pues que son muy atractivas, muy bonitas y que realmente son canciones que dicen la verdad, ¿no? Entonces, pues yo es lo que busco. A partir de melodías bonitas, me gusta encontrar acordes diferentes, sonidos pues que sean interesantes y con letras que, bueno, pues que me inspira la palabra de Dios. Yo no me invento nada, está todo escrito. Bueno. Simplemente lo transformo.
Te hago una última. Me imagino que esto que estáis viviendo ahora, estas masterclass que estáis recibiendo todos los sábados, son un poco como un sueño hecho realidad, ¿no? El recibir formación de estos artistas enormes y quién sabe, pues también si conseguir hacerse realidad ese sueño de grabar un disco, ¿no?, que tú contabas antes.
Sí, la verdad es que son talleres muy interesantes con personas que nos forman en pues en cosas y aspectos que a lo mejor no han estado, en mi caso, a mi alcance durante toda la vida, porque me he centrado en otras cosas. Uh-huh. Y son muy enriquecedores. Y vuelvo al tema de antes, ¿no? El poder compartir estos talleres pues con todos los concursantes que son espectaculares y unos artistas realmente buenos. Y poder pues no solo aprender de quien te forma, sino con quien compartes los cursos, porque de todo se saca una buena experiencia.
Claro. Bueno, pues del 4 al 18 de marzo se va a elegir a los 6 finalistas, 5 por un jurado, el 6º por votación en @madridlifetalent, que es el perfil de Instagram. La gala luego será el 18 de marzo para elegir al finalista en el Teatro de los Salesianos de Madrid. La Iglesia siempre ha creído en el arte para transmitir el Evangelio, y desde luego la música lo es. Teresa Palomar de Tena, es un gusto escuchar tu música de nuevo, que estamos ahí escuchando de fondo, y también el haber escuchado tu testimonio. Muchísima suerte y nada, que vaya estupendo. Te deseamos eso, que lo mejor, ¿eh? Ojalá podamos hablar pronto de una carrera musical detrás de tu vida. Un abrazo fuerte.
Ojalá, muchísimas gracias, adiós.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía Cope en este último viernes de febrero.
Con todos los límites que tengo, los que me veo yo, pero seguro que vosotros veréis muchos más, he intentado durante todos estos años confesar con todas mis fuerzas en el gozo del Espíritu Santo que Cristo ha resucitado verdaderamente y que en su humanidad glorificada ha abierto el horizonte de la vida eterna para todos los hombres. Bien sabe el Señor que lo he querido hacer con la entrega incondicional de mi vida. Puedo deciros que mi tiempo y mi vida ha estado al servicio exclusivo de la Iglesia. He mediatizado mis gustos y mis deseos personales por un servicio a la Iglesia en exclusividad, pero también me habéis dado mucho en todos los lugares donde he servido como obispo.
Pues escuchabas al Cardenal Osoro en la misa celebrada este martes en la Catedral de la Almudena, Eucaristía en Acción de Gracias por los 25 años de su ordenación episcopal. Fue el 22 de febrero de 1997 cuando Monseñor Carlos Osoro fue nombrado obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II. Luego llegaría a Oviedo, después a Valencia y en 2014 aquí, a nuestra archidiócesis de Madrid. Lleva ya 8 años entre nosotros y la verdad que en todo este tiempo nos ha demostrado que es ante todo un padre infatigable, porque a veces tiene uno la sensación de que no sabe cómo tiene tiempo para atender personalmente tantas cuestiones. Siempre dispuesto a recibir, a atender a cada persona, como él mismo dice. Desde que fue ordenado sacerdote en 1973, ha sido consciente de que su tiempo y su vida no son para él, sino para los demás. En esa celebración también el canciller secretario del Arzobispado de Madrid, Alberto Andrés Domínguez, leía una carta del Papa Francisco en la que el Santo Padre trasladaba su oración por el Cardenal Osoro y también por la Archidiócesis de Madrid.
Nos congratulamos por su solicitud en el anuncio evangélico, testimoniado con las obras, mediante un ministerio incesante y ferviente, por Cristo, con Él y en Él, con el que se ha esforzado en hacer crecer a la Iglesia constante y confiadamente, presidiendo al pueblo santo en el amor, alimentándolo con la palabra y fortaleciéndolo con los sacramentos.
Bueno, pues en nombre de la archidiócesis, en esa celebración intervino el vicario general, Abelino Revilla, quien pedía al Señor que bendijera a nuestro arzobispo, le concediera la gracia de perseverar en su ministerio, y precisamente a nuestro vicario general le agradezco ya que atienda la llamada de este espejo. Abelino, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muy bien, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. Por vuestra llamada.
Oye, destacabas ese lema, ¿no?, que encarna el arzobispo de Madrid también con su vida, por Cristo, con Él y en Él, en esa celebración. Hablaba yo de esa entrega absoluta de su ser, de su tiempo por los demás. El suyo, el del Cardenal Osoro, Abelino, es la muestra también absoluta, podríamos decir, de que el ministerio episcopal es la plenitud, ¿no?, del sacerdocio.
Bueno, sí, la plenitud del sacerdocio, y como todos los sacerdotes cuando celebramos la Eucaristía, ¿verdad?, unido al pueblo cristiano, el sacerdote, en nombre de todo el pueblo cristiano, ¿verdad?, eleva los dones eucarísticos, ¿verdad?, pronunciando esas palabras con las que termina la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? Cristo es el centro de nuestra vida y, como Él mismo nos dice, el camino que nos lleva al Padre, ¿verdad?, y que nos da a conocer a Dios.
Le regalasteis, por cierto, un pectoral con la imagen de la Almudena, creo que por un lado, y la de San Pedro Poveda por el otro. Cuéntanos, vosotros que estuvisteis cerca en esa celebración, me imagino que hubo también momentos de cierta emoción, ¿no?, por su parte.
Sí, él estaba realmente muy emocionado, incluso el abrazo que él, bueno, pues me dio, ¿verdad?, dándome las gracias. Y, lógicamente, a todos los sacerdotes, y la verdad es que le encantó el detalle, el objeto, el regalo, claro, que es, pues, es un pequeño pectoral que tiene delante, ¿verdad?, la imagen de la de María, ¿verdad?, de la Almudena, uh-huh, y detrás un pequeño, digamos, jetín que tiene una reliquia de San Pedro Poveda, que para él es un santo y un mártir muy, muy querido, que le ha acompañado a lo largo de toda su vida sacerdotal. Uh-huh. Y por eso creíamos que podía ser importante poner una reliquia que, repito, que le hace siempre, pues, mucho bien y le ha acompañado a lo largo de todo su ministerio.
Y al poco de llegar a Madrid el cardenal Osoro, te nombró vicario general. Tú habías ejercido como delegado de enseñanza, recordamos, con el cardenal Rouco Varela. Son dos formas diferentes de gobernar la Iglesia. ¿Tú cómo definirías, Avelino, ese estilo de don Carlos en el ejercicio de su ministerio episcopal?
Bueno, es un ministerio, digamos, un estilo cercano, ¿verdad? Como dicen muchos, ¿verdad?, gana mucho realmente en las distancias cortas. Es cierto lo que has dicho ahí al principio, ¿verdad?, ese carácter afable de padre, de estar realmente, pues, preocupado por la persona que tiene delante, y en ese sentido, pues, sí que es cierto realmente ese cariño y ese realmente estar preocupado fundamentalmente por una tarea evangelizadora. Los que convivimos con él y toda la semana nos reunimos en el Consejo Episcopal, pues esa preocupación por la evangelización y en línea con lo que es todo el programa evangelizador del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en verdad, pues lo tiene muy presente y continuamente nos habla de él y trata realmente de que eso sea también una realidad en nuestra diócesis. De hecho, pues, distintos planes que desde que está entre nosotros ha puesto en marcha el plan diocesano de
evangelización.
De evangelización, ¿verdad? El plan diocesano misionero, ¿verdad? Pues han querido realmente resaltar esa evangelización, ¿de acuerdo? Es decir, ese salir al encuentro de otros, es hacer presente realmente a Cristo en una situación que, bueno, como tantas veces ha repetido el Papa Francisco, no es una época de cambio, sino un auténtico cambio de época. Uh-huh. Es algo que es cierto que nos viene ya desde el mismo Concilio Vaticano II, es decir, esta evangelización entendida como hacer nuevamente presente a Cristo en medio del mundo, sabiendo que las situaciones son muy, muy diferentes a otras épocas, y por lo tanto, bueno, pues es como San Pablo VI nos recordaba en la Evangelii Nuntiandi, ¿verdad? Es la dicha de la Iglesia, y sin evangelización, pues la Iglesia no tendría, digamos, sentido. Es lo que recibe de nuestro Señor Jesucristo, y en ese sentido es lo que el Concilio Vaticano II trató realmente de poner de manifiesto, luego Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, la nueva evangelización de Juan Pablo II, Benedicto XVI, y en la Evangelii Gaudium, el mismo Papa Francisco, que es recordarlo de siempre, es decir, la Iglesia está para evangelizar, para anunciar la buena noticia de Jesucristo en medio de nuestro mundo, y eso, pues,
es lo que hace también el Cardenal Osoro.
Pues lo lleva muy muy dentro y continuamente, bueno, pues trata, digamos, de ponerlo de manifiesto a través, digamos, de su ministerio.
Pues Avelino Revilla, vicario general de la Archidiócesis de Madrid, gracias por ayudarnos a ahondar y conocer un poquito más de cerca también mejor a nuestro arzobispo en este aniversario importante. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo, hasta luego.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 25 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.